hecho, todo nuevo trabajador que es contratado en un centro sociosanitario, pues se le hicieron una PCR de manera inmediata y con un resultado rápido.
L'Institut Mallorquí d'Afers Socials nega contundentment aquesta denúncia. Així arribam a les 9 i 4 minuts actualitzant notícies al punt de les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
Ara comença Fons d'Armari, el programa heterofriendly d'IB3 Ràdio amb Xisco Nadal.
Molt bon vespre a tots i totes i sigueu benvinguts una setmana més a Fons d'Armari, el punt de trobada de la comunitat LGTB+ d'aquestes illes i l'espai més heterofriendly de la ràdio pública balear. Ja tornem aquí una setmana més per parlar de cultura i societat, això sí, en clau LGTB, amb un menú que té cinema de primer, una sopa de lletres de principal i una mica de poesia de postres. Menú equilibrat, variat i saludable que vos presentam, com feim sempre, ben marinat amb una mica de música. Així que, començam!
Cuéntame ¿cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor?
I avui hem decidit començar amb aquest Cuéntame de Fórmula Quinta, que era la sintonia de la mítica sèrie de televisió espanyola quan va començar, protagonitzada, entre d'altres, per Pablo Rivero, actor que aquesta setmana ens ha presentat, això sí, via xarxes socials, el seu home i el seu fill de 3 anys. Va dir, sabéis que no soy muy dado a publicar fotos de mi vida privada, sobre todo por mantener a mis seres queridos al margen del rollo que es la exposición mediática. Explicava l'actor, com vos comentava, i escriptor al seu compte d'Instagram. Esto no implica continuar que haya mantenido en secreto mi vida familiar, ni mucho menos, no puedo estar más orgulloso de ella. En casa somos 3 chicos y no podemos ser más afortunados por la familia que formamos y por la gente maravillosa que tenemos a nuestro lado. Respeto, intimidad y felicidad para todos, mos deia Pablo Rivero. Bon missatge de normalització i sobretot visibilització, sabia que m'atreveria en aquesta paraula, de tots els models de família que conformen tota societat, que vulgui dir-se plural.
De soñar, sin cesar, y hacerte, y arrofer, y una flor en mi ser.
I de la tele passam al cinema per parlar-vos de Tangerine. Com vos anunciàrem, en tornar de vacances aquesta temporada, Joan Bové, el nostre crític de capçalera, posarà el retrovisor per treure del fons de l'armari pel·lícules de temàtica LGTB que per un motiu o un altre mereixen ser recordades i reivindicades, ja sigui per bones, per dolentes o per curioses. Avui, la proposta que ens fa en Joan és Tangerine, i aquí en teniu un petit tast.
Hey, Alexandra, come here. Listen, have you seen Cindy?
Cinderella. Looks like someone has a crush.
Cindy's back on the block?
Oh, yeah, she's back. She's back and she's going hard.
Merry Christmas, brawl.
Woo! I got some good news to tell you.
Joan Bové, molt bon vespre.
Bon vespre a tothom.
Tangerine, anem a començar per l'argument perquè tothom sàpiga de què estan parlant. De què va aquesta pel·li, Tangerine?
Va, la pel·lícula no té un argument gaire
desenvolupat, diguéssim. Simplement segueix, literalment segueix, la càmera la segueix pels carrers, una prostituta transgènere que s'anomena Cinderella, com acabam de sentir ara en el tràiler, és un nom professional, òbviament, que acaba de sortir de la presó i la primera cosa que descobreix és que el seu al·lot, que també és el seu proxeneta, l'ha estat enganant amb una dona cisgènere. I comptant fins aquí.
Comptant fins aquí, jo amb allò que has contat ja fan ganes de borrar-la i de recuperar-la. Què me'n pot dir des director, en Sean Baker?
En Sean Baker, per ventura el coneixereu, perquè Cine Ciutat precisament es va estrenar, em sembla que és la seva darrera pel·lícula, The Florida Project, que valia molt la pena. La veritat és que no té res a veure amb el món LGTBI, però si la podeu veure, la veritat és que val molt la pena. És un senyor que fa un cremull de tasques. Escriu, filma, munta, produeix, fa de tot. I les seves pel·lícules moltes vegades, tant a The Florida Project, que vos deia, com en aquesta Tangerine, se centren en personatges fora de la societat, perquè no poden arribar a final de mes, perquè deuen del bes, perquè no encaixen dins aquest American Way of Life de suposats triomfadors. I és un director, i ja us dic, guionista i muntador i tantes altres coses, que se centra a mostrar aquella part de Nord-Amèrica que la gran majoria de les pel·lícules no mostren o directament amaguen. I només per això ja val la pena veure-ho.
I com és aquesta pel·lícula visualment? Perquè, clar, és d'aquestes càmeres en mà que va seguint en aquesta Cinderella en el que és la seva vida?
Totalment, totalment. Càmera en mà no, telèfon en mà. La pel·lícula té una de les particularitats que té és precisament aquest aspecte visual. No està filmada en tres telèfons intel·ligents, no direm la marca, més una o diverses aplicacions d'edició d'imatge, també en els telèfons, i després hi varen aplicar un adaptador, una lent que convertia el telèfon, que ja de per si era bo, en una espècie de càmera, no? I aleshores el llenguatge visual és realment sorprenent. Efectivament hi ha molta càmera o telèfon en mà, però no diríeu mai que està filmada en telèfons, no ho diríeu mai. Visualment és nítida, els colors són intensos, estan saturats, però no sé, no pensaries mai que de tres telèfons ha pogut sortir una hora i mitja d'aquell llarg metratge.
És que hi ha telèfons que tenen molt bona definició, Joan. M'imagino que deuen ser els que empraven Sean Baker per aquesta pel·li. I més que el tema, me comentares que aquesta pel·lícula ens interessa per les actrius. Què en destaques tu de les protagonistes?
Bueno, aquesta és una altra de les curiositats, no? A part de com està feta, no? La cinta és una comèdia-drama. No sé què dir-vos, perquè la vaig veure fa superpoc, fa dies, i no sé si dir-vos que és més comèdia o més drama.
Però direm que és una dramèdia.
Una dramèdia, efectivament, està allà en aquell punt intermedi, no? I l'actriu principal resulta que també es transgènere. En realitat, la gran majoria de dones que surten, i aquest és un punt delicat, la gran majoria de dones són transgèneres, d'acord? I fan el paper de prostitutes, no sé si ho són. L'actriu principal, que té un nom també curiós, Kitana Kiki Rodríguez, que el nom ja la predisposava una mica, també, pobra Lota, també va ser treballadora sexual, no? En el moment de fer la pel·lícula ho havia estat.
És a dir, té un punt de cinema verité.
Sí, molt. Sap una mica de greu, jo quan la veia no em podia deixar de saber greu perquè pensava que, clar, és que totes les dones que surten allà trans, totes, i una, l'únic, bueno, no és vera l'única, però bueno, una altra que també té un paper predominant a la pel·lícula, són prostitutes, no? I aleshores aquesta associació entre transsexualitat i marginació i aquesta cosa sòrdida i aquest univers així, a mi em sap una mica de greu.
Que malauradament no deixa de ser real, perquè clar, recordem que gairebé 80% de la població trans està a l'atur. És a dir, que a vegades no queden més que certes sortides laborals que el cinema també reflecteix d'una manera o d'una altra. Abans d'acabar, Joan, perquè la gent, ara estic convençut que ja li fa unes ganes boates veure-la, on la poden veure en aquesta pel·li?
La pel·lícula es pot veure de franc, d'acord? A una plataforma un poc curiosa, però deixa'm dir una cosa abans, d'acord? Faig així una mica de cliffhanger. Va tenir diversos premis de festivals i tres d'aquests premis els se'n va dur l'actriu secundària, que també és una actriu transgènere, d'acord? Però cap per la principal, que s'hi va ser nominada. I una cosa curiosa és que les primeres campanyes perquè l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques de Hollywood, en definitiva, l'acadèmia aquesta que dona els Oscars cada any, les primeres campanyes deia perquè aquesta acadèmia reconegués la tasca específica d'actrius transgènere va tenir lloc arran d'aquesta pel·lícula, va començar amb aquesta pel·lícula. La campanya no va tenir gaire èxit perquè des de l'any 2015 fins ara en principi no s'ha avançat gaire, diuen que ara posen unes noves normes per d'aquí un any o dos. Cap de les dues actrius va ser nominada cap Òscar, l'actriu principal no m'estranya perquè jo la vaig trobar fluixa, però la secundària ho fa prou bé, eh? I va, ja vos dic, va tenir premis a altres festivals, però no va tenir cap
Òscar. I a quina plataforma la podran veure?
A una, bueno, en el ho dic així de lenta, el Cairo Cine Público. És una plataforma de la província argentina de Santa Fe, la tenen allà gratuïta, és com una espècie, m'ha semblat veure com a de cineclub, diguéssim, que té un local, però que també penja pel·lícules online. I tenen aquesta pel·lícula gratuïta.
I d'apuntar aquí, del Cairo Cine Público. Joan Bové, moltes gràcies, com sempre. Parlar la setmana que ve de novetats en el Cine Ciutat. Que vagi molt bé la setmana.
Vosaltres, que vagi molt bé.
Adéu, guapo. Adéu. I ara ha arribat el moment d'anar a publicitat. En tornar, ja tindrem a l'estudi 2 d'IB3 Ràdio el professor Jorge Ramón Peralta, en qui parlarem de Palabras para una tribu, estudios sobre argot gay en Espanya, Argentina i México. I tancarem programa amb els poemes de Barriga, el debut al món dels versos de Marcos Augusto. I com cada setmana vos recordam, ja sabeu que teniu el vostre abast, el Facebook, el Twitter, l'adreça @fonsdarmariiv3 i també en s'etiqueta #fonsdarmariiv3. Que s'oient del directe i de telefonau al 971 13 99 00. 971 13 99 00. I també el WhatsApp d'IB3 Ràdio per si voleu enviar salutacions, notes, fotos, suggeriments. És a dir, és una plataforma per voltros. 646-93-4501. Aquest cabaret des dijous, avui el farem possible Eva Martínez a la producció, Lluís Fortesa i Miqui Fiol al control tècnic, Poloni Huguet, que ens ha fet la documentació i l'assessoria musical, i Xisco Nadal, que són jo, que posarà veu i la direcció del programa. Avui partirem a publicitat amb una mica de flamenquito, que ja t'estem escoltant i que fa molta ballera, així que quatre anuncis, una mica de flamenquito i tot una tornam amb més fons d'armari.
Nos fuimos al baño y lo hecho ya está hecho. Recuerda que te dije que serías pa' toda la vida. Y tú pensabas que decía lo que gritaba el tequila. Me dijiste morenito, déjate de tonterías. Me cogiste de la mano y bailamos por bulería.
Y ole, que tú me sacas los colores. Y tan guapa, déjate un bolso a mi Rolex.
Fons d'armari. Xisco Nadal. I de Tres Ràdio.
Cada dia, quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva.
Estem en vies de solucionar poc a poc, un poquet de paciència.
A ver, el ayuntamiento parece Manolete.
Nunca fue nuestro barco víctima de un retraso. El único retraso que tuvimos, pam, nació de nada. Yo he sido rey y que me quiten lo bailao. Yo he sido rey.
¿Es verdad, sí o no? Yo he sido rey. Me voy, que voy a coger el avión. Yo he sido rey, vosotros no.
La Picolísima, a l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
A la nova normalitat, la nit de l'art es fa de dia. I la ràdio pública hi serà present i t'explicarà com visitar les exposicions i consumir cultura amb seguretat. Divendres, des del Casal Solleric de Palma, emissió de múltiples de 3 a 6 del capvespre. I dissabte, des del migdia, amb Balears Fa Ciència, Societat Anònima i No Venim en Manual. IB3 Ràdio, a la nit de l'art.
Et calia escoltar IB3 Ràdio al 92.7 de la FM.
Estàs escoltant Fons d'Armari, un programa que combina en tot.
Ti guardo ed è come la prima volta.
Che cosa sei?
Non vorrei parlare.
Cosa sei?
Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
Non cambi mai.
Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
Proprio mai.
E il mio sempre, inquietudine.
Adesso ormai ci puoi provare. chiamami tormento dai, già che ci sei.
Tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
Caramelle non ne voglio più.
Certe volte non ti capisco.
Le rose e i violini questa sera raccontami un'altra. Violini e rose li posso sentire quando la cosa mi va, se mi va, quando è il momento e dopo si vedrà.
Una parola ancora.
Parole, parole, parole.
Ascoltami.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole, parole.
I està sonant aquest Parole, parole de Mina i Alberto Lupo perquè ara parlarem de paraules, precisament. Des de la dècada de 1990, els estudis gais, lèsbics i queer hispànics han ofert contribucions d'indubtable versemblança i qualitat sobre temes vinculats a les dissidències de gènere. En canvi, l'estudi de l'argot constitueix encara una assignatura pendent tant en castellà com en llengua catalana. Recuperar les paraules o vocabularis específics creats i recreats per homosexuals, lesbianes, trans i altres minories resulta indispensable per comprendre les relacions entre aquests subjectes i els seus contextos. Si com a la famosa escena de la Rosa de Shakespeare, el llenguatge no sols no mena, sinó que més crea o fa possibles noves realitats, aquest argot ha estat part substancial de l'afirmació de maneres alternatives d'existència i, sobretot, de resistència. Per això ara volem parlar amb el professor Jorge Luis Peralta de Palabras para una tribu, estudio sobre argot gai en Espanya, Argentina i México, del que ha tingut cura juntament amb Rafael Mérida. I ja el tenim aquí, Jorge Luis. Bienvenido, benvingut aquí a Fons d'Armari.
Buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Ja me diràs, encantat de tenir-te aquí en els estudis. Jo ho deia a introducció, les paraules són importants no només pel que anomenen, sinó també pel que creen. Hi ha comunitats sempre en perill, com és el cas de ser LGTB, tenir llenguatge propi de vegades fins i tot et pot salvar la vida.
Sí, bueno, sobre todo en otros momentos, ¿no? En que de repente la posibilidad de ser perseguido o de sufrir algún tipo de proceso, ¿no? Era mucho más grande que ahora, ¿no? Una cosa que nosotros observamos en cuanto al argot es que ha ido desapareciendo con el tiempo, ¿no? Entonces quedan resabios, evidentemente, y de repente hay palabras que sí se utilizan en los circuitos gays, lésbicos, trans, pero verdaderamente en su momento fue una especie de arma como para sobrevivir, ¿no? Palabras utilizadas en código para entenderse entre iguales, ¿no? Es decir, hay una argentina, una persona, algunos dicen trans, en realidad es un caso de un homosexual que se identificaba con lo femenino, ¿no? Murió hace unos años, ya casi al borde de los 100 años, y decía que con sus amigas habían formado una especie de diccionario y tenían palabras para decir, bueno, viene la policía, ¿no? Entonces tenían una expresión rarísima que era para avisarse cuando venía la policía.
El famoso agua, agua de los manteros, por ejemplo.
Claro, exactamente. Entonces ella reconstruyó en su momento una especie de pequeño diccionario que nosotros incluimos aquí, ¿no? Sin ese diccionario no tendríamos prácticamente esas palabras porque las utilizaban en un grupo muy, muy, muy pequeño, ¿no?
Podríem dir que aquesta és la força del llenguatge, però ara parlaven de paraules, que són paraules de grups petits, com aquest d'Argentina que ara comentava el professor Jorge Luis Peralta. Però què fa que una paraula passi d'un grup petit a la comunitat? De què depèn l'èxit, diguem-ne, de la vehiculació d'una paraula?
Bueno, el llenguatge, evidentemente, sempre està, o sea, decimos, crea realidades, evidentemente, porque cuando hay una realidad y no hay una palabra que la denomine, necesitamos crear esa palabra, ¿no? Pero después las palabras tienen una vida propia y las utilizamos y van cambiando con el tiempo, ¿no? Entonces muchas veces las resistencias que hay frente a determinadas palabras es, bueno, porque están instalando también una nueva realidad, ¿no? Ahora se ve mucho con esto del lenguaje inclusivo, ¿no? Como una resistencia a determinados usos del lenguaje. Pero el lenguaje está vivo, va fluctuando, la gente lo va creando y recreando. Y es ahí donde pasa muchas veces de un circuito cerrado a un circuito más amplio.
Ara parlarem de paraules en concret, quan parlem dels diferents capítols que formen aquest estudi. Recordem, estan parlant amb Jorge Luis Peralta, ell és curador de Palabras para una tribu, estudio sobre argot gay en Espanya, Argentina i México. Jo parlo de ses paraules. Costa molt que una paraula se vehiculi, que tingui èxit, però també ses paraules cauen en desús i també indiquen, per exemple, una edat. o que són antigues, i que una persona empri una paraula a una altra també determina molt, són fruit d'una època que han anat canviant en el decurs dels temps.
Sí, tiene mucho que ver con lo generacional, evidentemente, y también incluso con la clase social, ¿no? No se utilizan las mismas palabras en según qué circuitos, ¿no? Pero, por ejemplo, ciertos gays de clase media en Argentina en los años 70 decían better para referirse a sí mismos, better como el inglés, ¿no? Mejor que. Y hoy por hoy, si alguien me pregunta a un argentino de 20 años qué significa esa palabra, no existe, ¿no? Para esa persona. Entonces sí, hay palabras que pertenecen a un momento histórico, ¿no? Y que después, evidentemente, caen en desuso.
No, i sobretot parlant d'esta riquesa lèxica, avui no podem parlar paraules en català perquè el llibre va sobre paraules hispàniques, sobretot la riquesa que té el castellà de sinonímia per anomenar una mateixa cosa. Jo me'n record quan vaig llegir primer el llibre de No se lo digas a nadie, Jaime Bailey, i després vaig veure la peli, que clar, jo no sabia que, per exemple, el Perú, una homosexualitat que era un rosquete. Clar, que cada país té la seva manera d'anomenar diferents coses. Quants sinònims hi ha, per exemple, per dir maricón, per dir homosexual, en castellà? O en castellà, ja sigui d'Espanya o hispanoamericà?
Bueno, muchísimos, porque además, según el país, ¿no? Varía mucho. Por ejemplo, en Argentina hay una que es muy graciosa, que es trolo. ¿Por qué? Porque existía un vehículo, un transporte público, que era el trolebús, y como se subía por atrás, fíjate cómo la referencia era, ¿no? muy explícita sexualmente, pero bueno, era una palabra que se hizo muy común como insulto, evidentemente, no como una palabra bonita, pero que tenía ese origen, ¿no? De repente en México hay otras palabras como joto, es decir, varía mucho según el lugar, pájaro en Cuba, es decir, las palabras van variando según el país, y por eso lo que nosotros queríamos en el libro era recuperar esas palabras y también ofrecer un poco la comparación, ¿no? Y por eso también Argentina, España, México. También hay que decir que el libro surge en el marco de un proyecto que dirige Rafael Mérida de la Universidad de Lleida, y que tenía que ver con diversidad de género, masculinidad y cultura en Argentina, España y México, ¿no? Y por eso también la comparación, pero para poder ver la riqueza de esos tres países en cuanto a creación de vocabulario, de argot.
Ara parlarem dels articles, però a l'hora d'estudiar, clar, les fonts que s'han emprat en aquests estudis són com molt heterogènies, perquè clar, que no hi ha diccionaris, no hi ha un Covarrubias en els que poden anar a cercar paraules més enllà de dues o tres que s'havien emprat en el segle d'or. Diaris, testimonis, literatura, diccionaris. ¿Cómo ha estat fer aquesta recerca entre tantes fonts diferents?
Bien, sí que hay un libro muy importante que es de Félix González, que se llama Diccionario Gay Lésbico, ¿no? Que lo editó Gredos, es una editorial muy importante, y que constituye como el punto de partida esencial si uno quiere investigar sobre vocabulario gay, lésbico, trans en español. Y después está El Cancaneo, de Ferran Pereda, que recién hablamos, y es un libro también muy, muy importante. Pero para esta investigación en particular, además de estos libros, hemos ido a la literatura, hemos ido a testimonios que tal vez se conservan en páginas web, a diccionarios, ¿no? El artículo de Rafael Mérida y Estrella Fernández es interesante porque se focaliza en diccionarios y cómo determinadas palabras fueron incorporadas o no en diccionarios muy diversos, del de María Moliner, tan famoso, a diccionarios hechos por escritores como Camilo José Cela o Francisco Umbral, ¿no? Es decir, las fuentes son muy diversas, pero también para mostrar distintas perspectivas.
També parlàveu del fet aquest d'allò políticament correcte, que a vegades hi ha paraules que molt sonen malament, el terme maricón, per exemple, bollera en castellà, s'intenten canviar, i me fa gràcia aquestes mares i pares de fills homosexuals que diuen es el amigo de mi hijo, és a dir, intenten suavitzar allò que seria el terme. En el cas d'Argentina i Mèxic, també trobarien sinònimia d'aquest tipus?
Sí, yo creo que, o sea, lo del amigo, yo creo que es
universal.
Es universal, se puede decir de alguna manera, ¿no? También porque estas palabras que mencionabas vienen con una carga despectiva muy fuerte, entonces muchas veces la gente quiere evitar que sean un choque, pero también es verdad que muchas veces dentro de las mismas comunidades LGTB esas palabras se utilizan incluso con un sentido reivindicativo, ¿no?
Lo que se dice reapropiación de este termo.
Claro, lo que fue un insulto, ¿no? Nosotros mencionamos en el prólogo a Didier Ibón, que tiene un libro muy bueno, reflexiona sobre la cuestión gay, y él dice, cuando alguien te insulta, no solamente, o sea, no solo te está injuriando, sino te está convirtiendo en eso que dice que eres, ¿no? Entonces, de repente, la estrategia es dar vuelta a ese insulto y decir, sí, soy eso, pero lo soy con orgullo, ¿no? Y esa ha sido la estrategia de muchos gays, de muchas lesbianas, de muchas trans a lo largo de la historia, ¿no? Retomar el insulto y convertirlo en otra cosa y desafiar, porque también hablamos de muchas normas sociales, pero también hay normas lingüísticas, ¿no? Y yo creo que la creación de estos vocabularios fue una forma de oponerse a esa norma, ¿no? O sea, oponerse también en el plano lingüístico, crear otra forma de hablar opuesta a la normativa.
Ara està sonant, mira, m'ha vengut beníssim la cançó, ara està sonant aquest words don't come easy, les paraules de vegades no me surten d'una manera senzilla. Si anem a parlar dels capítols que conformen aquesta antologia, podríem dir d'estudis, de queer estudis, que passat, abans d'entrar en directe en parlàvem, el terme queer, en anglès primer un insult i és un altre exemple de reapropiació. És a dir, la mateixa comunitat no només se l'ha feta seva, sinó que també li ha donat el nom a la manera d'estudiar allò que un és.
Sí, mira, pronto se va a estrenar en Netflix una película que es Los Chicos de la Banda, que es una obra de teatro muy famosa de los años 70, y en el original en inglés ya dice queer, o sea, no dicen gay, o no, dicen queer, que es un insulto, pero es una palabra usada en esa obra por los mismos gays, no de una, o sea, de una manera como festiva, divertida. Es una obra que tiene mucho argot, por cierto. Y yo pensaba, qué curioso, porque nos resulta muy difícil pensar la traducción en español, ¿no? Queer era un insulto además para hombres y para mujeres, y ahora lo hemos incorporado y remite a una teoría muy seria en los estudios académicos y demás, ¿no? Pero en su origen era un insulto, como decir en español, maricón, sí, bollera, camionera, en Argentina, sí, era un insulto, sin duda.
No, que camionera també. Qualque dia, qualcú li explica la situació que hi ha entre les dones i els camions quan són lesbianes. El van cobrar insultar-les. Haurien d'investigar-ho. No, ara que has parlat d'això de Boy in the Band, la pel·lícula, clar, és una pel·li antiga dels anys 70, va ser una de les primeres pel·lícules LGTB que se varen fer. Seria interessant comparar-la amb la versió nova que faran, perquè, clar, no sé si dins aquesta vida políticament correcta que mos toca viure ara, no sé si Netflix utilitzarà certa terminologia, serà interessant comparar-ho.
Yo creo que sí, porque además, bueno, fue una obra que se representó en España, se representó en México, se representó en Argentina. Yo creo que es muy curioso el fenómeno que se produjo en aquel momento. Y era una obra, yo tengo amigos gays de 70 años o así, que la odiaron en su momento porque era un retrato, bueno, un poco triste según en qué...
Y también molt arquetípic en según quin personatges.
Claro, una galería de personajes muy típicos. Yo creo que hoy por hoy es una especie de documento y me parece una obra muy valiosa, pero claro, hay que también ubicarla en su momento, ¿no? Pero a nivel de lenguaje, yo creo que es una obra muy interesante para ver, y quiero ver la nueva versión para comprobar cómo han trabajado.
No, perquè jo sé que molt de companys teus la de Guerra Nòdia va passar. També en aquell moment hi havia molta demonització del món de la ploma. En canvi, ara, la ploma se reivindica com un element més i que tothom té dret a tenir la seva expressió de gènere i ser igual de feliç, o igual de vàlid, o igual d'home que qualsevol altre. Per tant, serà interessant, ja te dic, crec que, professor Peralta, hauràs de venir quan s'estreni, de veus les dues, de mirar les dues i te comparam. Això
sí, sí.
És un exercici interessant de veure i d'escoltar.
Además, por el tráiler da la impresión de que han cambiado cosas sustanciales de la trama. O sea, que habrá que ver qué pasa con esa nueva.
Home, surten Jim Parsons, en Sheldon Cooper, veurem a mem com va tot. Parlant de tornar amb el llibre, recordem, estan comentant ara Palabras para una tribu, estudios sobre argot gay en España, Argentina i México. Si vos agrada la llengua i sobretot si vos agrada aprendre coses, està publicat per Egalés i jo el vos recoman moltíssim. Hablando de Argentina, és a dir, que en aquest cas és l'article que has fet tu, Jorge Luis, quantes paraules hi ha? O quanta gruta paraules hi ha per referir-se, per exemple, a lesbianes? Ara hem parlat molt de gay, però també lesbiana, transexual, argentina, la sinonímia per on passa?
Sí, no, hay muchas palabras. La verdad es que nosotros en este libro hemos centrado en el argot gay, y por eso es una tribu, y eso aclaramos, no podemos ocuparnos de todas las demás porque implicaba entrar en muchos frentes a la vez, ¿no? Entonces, a veces hay que recortar un poco el tema. Sí que en Argentina hay un libro que se llama Ética lesbiana, creo, no me acuerdo bien el nombre, que sí que habla mucho del lenguaje de las lesbianas, pero la más común es en Argentina es torta, tortillera, camionera. No, nosotros recuperamos algunas de las que de las que usa Malva, que es esta trans que hablaba al inicio, ¿no? Pero nosotros concretamente, este trabajo yo lo hice con un sociólogo que se llama Patricio Simonetta, y lo que hacemos es una reconstrucción o una especie de historización del argot gay, es decir, del argot de los varones. Porque también el objetivo era ofrecer un panorama amplio, ¿no? Desde finales del 19 hasta 2010 aproximadamente. Entonces, nuestro foco fue ese en concreto.
Y hablando del foco del estudio, porque si mateix hablas de 1880 a 2010, com si fossin dos anys. Si mateix estan parlant de gairebé un segle i mig, on el llenguatge ha canviat molt, de com eres 1880 com és ara.
Sí, lo que sí que nos llamó la atención es que existía una palabra ya desde el siglo XVIII que era manfloro en Argentina, con todas sus variantes, manfloro, manflorito, manflorón, pero que era una palabra para referirse al hombre, bueno, o afeminado o que se relacionaba con otros varones, o las dos cosas a la vez, ¿no? Y bueno, después evidentemente esa palabra cae en desuso y entran otras, ¿no? Nosotros lo que intentamos mostrar es cómo ese lenguaje se va modificando, y encontramos que cuando en los años 50 se consolida una subcultura gay en Buenos Aires, es cuando el argot, digamos, se crea verdaderamente de una manera mucho más amplia y mucho más sólida, ¿no? Que es el momento también en que recrudece la persecución. Sí, se consolida la subcultura gay urbana en Buenos Aires y al mismo tiempo surge todo un lenguaje. Entonces era interesante ver ese proceso a través del tiempo y cómo cuando ya terminamos en el 2010, porque en el 2010 se aprobó la ley de matrimonio igualitario en Argentina, y nosotros creemos que a partir de ese momento el argot ya verdaderamente decae. Se mantienen algunas palabras específicas, pero en realidad ya no hay una especificidad como la había habido en los años 50, 60.
En España no se utiliza manfloro, directamente es floro. A veces también cuando alguien quiere decir que alguien es afeminado, es un floro. Aquí también se ha utilizado sovint, supongo que la referencia a la flor y al hombre.
Exacto,
debe tener este punto narciso, no sé.
Sí, en el caso de manflorón venía de manfrodita, que venía de hermafrodita. O sea que toda la historia de la palabra es bastante curiosa.
Hay bastante evolución histórica, lo que sería esa paraula. Difiere mucho, canvia molt, parlant de Sud-amèrica, en aquest estudi se parla d'Argentina i de Mèxic. Varia molt l'èxit d'un país a un altre, és a dir, estan lluny, és a dir, no és que estiguin un de vora l'altre, però sí que comparteixen una llengua. Com han anat evolucionant cada un en el seu camí?
Lo que uno advierte es que sí, hay determinados puntos de contacto, pero en realidad cada país tiene sus propias palabras. Quizá loca es una palabra que es bastante internacional, digamos, ¿no? Se usa en España, se usa en Argentina.
Además, Malena Gracia hizo una canción y ya pasó a ser himno universal, me debería decirte.
Claro, pero después hay matices, ¿no? Por ejemplo, puto en Argentina es sinónimo de maricón, de gay, y aquí se utiliza más para un chapero, ¿no? Para un prostituto. En cambio, en Argentina es una palabra muy, muy, muy común que no se usa como aquí. Entonces, de alguna manera, el intento era justamente establece esa comparación, ¿no? Entre Argentina y México, si bien son dos países latinoamericanos, pero con muchas diferencias en el uso del lenguaje, sí. Y sobre todo lo que concierne al vocabulario sexual, ¿no? Varía mucho de un país a otro. Es bastante notorio eso.
Per aquells que vulguin visitar Argentina i Mèxic, com haurien de dir-ho si volguessin practicar sexe? Que dius que difiere tanto el lenguatge sexual entre Argentina i Mèxic. Si qualcú volgués tenir èxit en aquests dos països, com hauria de dir-ho?
Uy, bueno, tendríamos que entrar en un...
No, es que ahora ya me vaig a tots els oients amb una plagueta prenent nota.
Bueno, por ejemplo, en Argentina hay una palabra que sí que ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, pero que es chongo, que se refiere a un varón que originalmente era un varón muy masculino, muy atractivo, normalmente de clases populares, ¿no? Obrero, albañil, lo que fuese, ¿no?
Un poco el pijo aparte de Últimas Tardes con Teresa.
Claro, entonces era un varón que accedía a tener relaciones con maricas muchas veces, pero no se consideraba a sí mismo gay, ¿no? Entonces esta figura, el chongo, dejó de existir como tal, pero la palabra se ha mantenido, ¿no? Entonces, el sueño de toda loca, ¿no? En Argentina es ese chongo que ha quedado como mito, ¿no? Como idea. Un chico muy masculino, muy atractivo.
Lo que ahora dirían heterocurioso.
Sí, bueno, un cachas, ¿no? Un tipo de personaje así. En México es también hay muchas palabras. Mayate, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, es interesante ver en cada lugar las diferencias. Y bueno, por supuesto, el miembro viril, que en cada uno de los países tiene nombres diferentes, ¿no? Y nosotros pusimos un diccionario de Argentina con ejemplos justamente tomados de literatura.
M'agrada, has fet una esquema molt bona, és a dir, si qualcú vol saber més paraules per referir-se al membre viril en argentí, en mexicà o en castellà, que està aquí en aquest llibre, haurà d'anar a les llibreries a cercar aquestes paraules per una tribu estudio sobre l'argot gai en Espanya, Argentina i Mèxic, que ha tingut cura en Jorge Luis Peralta, que l'han tingut aquí, i també Rafael Mérida. Hablar de chongos, mientras sonaba palabras para Julia, de Goytisolo, ha estat gairebé una cosa poètica que no sé si tothom serà capaç de valorar de la mateixa manera. Jorge Luis Peralta, moltes gràcies per haver vengut als Estudis d'IB3 i gràcies sobretot per aquest llibre i per l'estudi.
Moltes gràcies a ti per la invitació.
Una abraçada ben forta i ara ha arribat el moment d'anar a publicitat. Ja que parlaven de paraules, han començat en so parole parole de Mina i Federico Lupo i ara anirem en... Federico no, és Federico Lupi, que és l'actor argentí que jo he fet una de les meves mescles. És Alberto Lupo, l'actor que cantava. I ara anem a Núria Fergó, amb una cançó que també parla de paraules, que se diu Les Palabrites. Ara ha arribat el moment d'anar a publicitat. En tornar, ja t'hem preparat més fons d'armari per tancar el programa d'avui, així que quatre anuncis, una miqueta de Núria Fergó i tot una tornada.
Lograr todos tus caprichos, empeñarme hasta los ojos. Tú me arrancaste la piel, me chupaste la sangre, eres como una culebra con un buen disfraz de ángel. Yo fui como un mal secreto, me ocultaste en tu vida. Siempre fui patito feo para toda tu familia. Ese patito ya es un cisne con sus plumitas doradas, que ya tiene quien le quiera sin pedir.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Benvingudes, benvinguts una setmana més a Mediterràdio, aquest espai radiofònic amb el qual intentar convertir la ràdio pública de les Illes Balears en el punt en el que fer confluir algunes de les composicions que s'encarreguen d'omplir d'enorme talent cada racó de les nostres illes.
Mediterràdio, amb Joan Trias, diumenge a les 8 del capvespre a IB3 Ràdio. Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment. Estàs escoltant Fons d'Armari, un programa on trobaràs continguts de tots els colors de l'Arc de Sant Martí.
Sous aucun prétexte, je ne veux de réflexe malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. Mon cœur de silex vit de bon feu, ton cœur de pyrex résiste au feu. Je suis bien perplexe, je ne peux me résoudre aux adieux. Je sais bien qu'Alex.
Barriga, publicat per Cántico, és la carta de presentació de Marcos Augusto, a qui coneixem com a activista i com a polític, però no com a poeta. Diu l'autor que la poesia, si és autorreflexiva, té tendència a mirar-se a la guixa, una mica el que ha fet ell amb aquest poemari en què ens parla del pas del temps a través de l'evolució de la seva panxa. Marcos Augusto, poeta, benvingut a Fons d'Armari.
Muchísimas gracias, gracias por la invitación, de verdad, Xisco.
No, encantat de saludar-te, però primera pregunta que me va venir a escar quan vaig saber que esteu primer poemari se deia Barriga. Entre titular un poemari, 20 canciones de amor y una canción desesperada, o La voz a ti de vida, de Pedro Salinas, i titular-lo Barriga, hi ha tot una escala de grisos, podríem dir. Tu amb aquest títol, volies que els teus lectors es fixassin bé en aquesta part de la teva anatomia a les presentacions?
Bueno, yo no sé si quería eso, pero al final es algo que es innegable, ¿eh? Cuando la gente sabe que mi libro se llama Barriga, lo primero que hacen es me miran el abdomen, cosa que me resulta molesta porque pese a que ya no tengo la tersura que uno podía tener cuando tenía 20 años, tampoco tengo una barriga, no tengo un abdomen excesivamente hinchado. Es decir, al final es verdad que me miran la barriga. Sí, jo con el títol quería...
Però, perdona, perquè els oients estiguin escoltant, tu les presentacions les fas vestit.
Sí,
no, no és que,
sí, sí.
No és que signis el llibre fora camiseta.
Gracias a Dios, la presentación las hago vestido, sí. Sí, gracias a... No sé si a Dios o al demonio, pero la presentación las hago...
No, no, és que com que has dit, todo el mundo me mira la barriga, dic que lo millor és que tu és una camiseta transparente i la gent aprofita per comparar, no, no sé.
No. Me okay. Mira, es decir, cuando dice... No, el libro se llama Barriga, hacen así, inmediatamente bajan así un poco los ojos, de forma algunos disimulada, otros no tanto. El título se refiere al paso del tiempo, porque Barriga es un poemario que habla del paso del tiempo. Entonces, creo que es una incide mucho en cómo la corporalidad se ve modificada, ¿no? Entonces, me parecía que Barriga era un título un poco antipoético en un momento dado, ¿no? Que sí que podía caer en eso, pero también era interesante porque sintetizaba muy bien lo que era el contenido del libro. Así como tú has citado La voz a ti de vida, que es un poemario magnífico, pero es un poemario de carácter amorosísimo, ¿no? Y rendido y tal, pues entonces también sintetiza muy bien el contenido del propio libro.
Tu parles del pas del temps al llibre i des del primer poema, que és Esquinceuticals, ja deixes una mica el marques d'estat. Descubrir con el tiempo ciertas manchas en la piel, un latido escaso, un pulso tembloroso. Descubrir con el tiempo un calzón manchado, una carne flácida. Descubrir igualmente cómo ralea el pelo, la alopecia del corazón, la crisis del latido que se adelanta y la fibrosis. Què palabra més hermosa, això, van dir, és el primer
bueno, estrofa. És un fragment, continua.
Sí, és un fragment, sí, continua. Sí, jo n'he agafat un trosso perquè...
Sí, perquè no és qüestió tampoc d'avorrir a tot el món.
No, però, i per no fer spoilers, claro, i que la gent claro. Després va aquí a trascar. És a dir, que t'agrada el primer poema i ja marques que el pas del temps és allò que més te preocupa. Però és molt jove, no?, per passar tanta de pena per el pas del temps.
Sí, però qui me conozca sabe que soy muy auténtico. Es decir, el tema de la obsesión por el paso del tiempo...
Ja la tenies en els 20.
Sí. De hecho, además, el poemario se construye en... No es muy reciente, hay algunos poemas que tienen años, y que es curioso, ¿no? Esa conciencia del tema de la pérdida de la juventud, del paso del tiempo, es curioso. Ha citado el primer poema del libro, que es Esquinceuticals. Hay dos que se llaman Esquinceuticals, y hacen como una especie que me parece como de las cosas más interesantes también del libro. Esquinceuticals es una marca de cosmética, digamos, como de buena, ¿no? O por decirlo de alguna forma.
¿Que te patrocina o només es porque ets seguidor de esta marca?
No solo no me patrocina, que tampoco me hace descuento, que me tengo que dejar religiosamente el dinero en la crema, y no me hace descuento después de haberle hecho yo algo de promoción en el libro. Esto es verdad que es así.
Envia-li en el CEO, en el comitè manager d'Esquinceuticals un poemari, i menys si el manco, les botilles,
jo no
el
sé,
regalen. Cada quatre cremes, un Marcos Augusto.
Supongo que debe ser de los primeros poemas que le dediquen a Esquinceuticals. A lo mejor alguien ha dedicado otros poemas. Mira, María Victoria Atencia tiene que ser una poeta que a mí me gusta muchísimo, y ahora, además, hace poco, cuando le dieron el Reina Sofía, hay un libro que el estudio introductorio es de González Iglesias, que eso ya me parece directamente el flipe, es decir, es buenísimo. Tiene uno que se llama Balmain, y habla de un perfume de Balmain. Yo ya había escrito Esquinceuticals y tal, ya tenía muy claro que era un poema del libro y tal, y descubrí, porque este está en la antología El fruto de mi voz, que es la que te he comentado, que tanto el prólogo como el estudio introductorio es de González Iglesias.
Les avantguardes feien poemes de bitllets de metro, o per exemple el futurisme se va flipar en els cotxes, cada generació m'imagino que reflecteix allò que li ha tocat viure. Tu deies que aquest poema, els poemes d'aquest primer llibre han estat escrits en diferents moments de la teva vida, perquè tu no és que siguis un poeta tardà, sinó que ets un poeta tímid que ha tardat massa a publicar. Per tant, què va donar el sus en Marcos Augusto perquè decidissis donar a conèixer els teus versos i publicar aquest Barriga?
Pues yo creo que realmente fue el momento de tener que estar en casa, encerrado, ¿no? Y una de las cosas que me dediqué fue pues como a abrir carpetas, tanto físicas como digitales en el ordenador, y a ordenar diferentes textos que había. Y de ahí pues salió Barriga, la Barriga que ahora conocemos como Barriga, ¿no? Había, pero sí que estuve perfilando y trabajando, y fue una historia relativamente rápida. La verdad que en ese sentido creo que fui muy suertudo, porque fue muy rápido. Es decir, lo envié a una editorial que me gustaba, porque había leído ya el libro que le publicaron a Rodrigo García Marina cuando ganó el premio del Festival de Poesía de Málaga, ¿eh? Es un festival de poesía que además para mí es muy, muy interesante. Y Editorial Cántico le publicó. este libro y conocí alguna cosa y tal, y lo mandé. Y directamente, así como lo mandé, me dijeron que ellos no aceptaban originales, ni bueno, que ellos tenían a sus autores y tal. Pero con muchísima sorpresa, esto es una maravilla, es una canción que me habéis pedido, ¿eh? Esto es Patti Smith, que esto es Frederick, que es una maravilla. Pues con muchísima sorpresa, luego al cabo de un tiempo me llamaron y me dijeron, de forma, además fueron muy enfáticos en las calificaciones y a la hora de hablar del libro y tal cual, el editor al que es, además es un muy buen poeta, que es Raúl Alonso, que le ha ganado el premio Ojo Crítico de Radio Nacional de España, ha publicado con Hiperión, es decir, estamos hablando de alguien que tiene una trayectoria poética destacable, y bueno, a él le debo todo, o sea, la confianza, el que el libro esté en la calle, el que al final acabara leyéndoselo y accediera a publicar algo, aunque no fuera, digamos, lo más común de la editorial, que la editorial trabaja con cosas que ya previamente ya saben un poquito de dónde le vienen, y sin embargo fue una cosa como muy así, con una editorial de fuera, con un prólogo de un autor que tampoco conocía, pero me encantaba, que es Ignacio Bleming. Yo leí por mi amigo Jordi Maranges Clima Artificial de Primavera, que fue un libro que me flipó, con el que está publicado La Bella Varsovia, me flipó, lo agregué a Facebook, y bueno, pues de repente, pues cuando me dicen que me van a publicar, me entran todos los medios del mundo. Entonces yo a toda la gente que conozco y que tengo en Facebook y que han publicado el libro y tal, le mando el PDF y le digo, oye, ¿qué hay aquí? ¿Esto es bueno, es malo, es regular? ¿Qué te parece, no? ¿Esto es un libro o no es un libro?
Síndrome del impostor, que en diuen.
Exacto, exacto. Supongo que sí. Esta forma de tú sentirte, porque además, ¿qué voy a pintar uno ya publicando como tan mayor cuando la poesía es como reino de juventud, ¿no? Cuando Rimbaud lo dejó con 20 años, cuando, no sé qué decirte, cuando Gil de Viedma decía que por qué había escrito, ¿no? Al final también lo abandonó relativamente pronto, aunque mucho más mayor que yo, evidentemente. Y se lo pasé y le gustó tanto que me hizo un correo larguísimo y eso fue el prólogo. Es decir, todo ha sido muy natural en este libro. O sea, el prólogo yo luego, a ver, le dije, él me dio, o sea, una visión, una lectura muy atenta, una lectura muy, muy rigurosa, ¿no? Y le dije que eso casi parecía un prólogo y me dice, pues bueno, pues adelante, ¿no? Y
voy, tengo un prólogo. Voy a retocarlo un poco y el
sí, publicado. Claro, pero sí, pero tengo un prólogo de Ignacio Bleming, que es un poeta que me flipa, y yo no lo he visto nunca en persona. O sea, lo tengo en Facebook, pero yo nunca lo he tenido como te tengo a ti, por ejemplo. O sea, que ni siquiera es una cosa que haya ido como entre amigos, ni que muchas veces que esto ocurre en el mundo literario.
Això que diuen els millennials, no vos heu desvirtualitzat, que és una paraula que m'encanta, que gent que se coneix a través de xarxes i qualque dia queden i llavors se coneixen i pot sortir la màgia de que neix una amistat o no. Per tant,
claro,
això
claro,
és com...
Sí, sí, sí.
Són amistats de Rödinger, fins que no hi arribes, no saps si la cosa pot tirar cap endavant o no. Com que ets un tio millennial, molt actiu a xarxes, tot el dia comentant, tu ara parlaves de Facebook, has utilitzat moltes vegades el verb flipe, que clar, Góngora no hagués utilitzat mai en això. Per tant, és una nova manera de fer poesia, s'ha de Marcos Augusto, que vas sentir quan vas tenir el llibre entre mans. Allò que ara diuen és haul, no? Que és quan desempaquetes, t'envien, m'imagino, des de l'editorial, una catseta en el teu primer poemari, quan el vas obrir, quan vas aixecar teva. ¿Quiénes van a ser esas sensaciones, don Marcos Augusto?
Es una sensación muy, muy rara, es una sensación muy rara, ¿no? Porque es una sensación como de fin también, porque en el fondo de producto finalizado, es una sensación de que ya has terminado, es decir, es eso, ¿vale? Hasta ese momento no te lo terminas de creer, ya sabes que ha pasado por el proceso de imprenta, que ya es algo físico y tal, pero hasta que no lo tienes en las manos,
un poco
esa sensación...
López, claro. Antonio López en su cuadro del Reis.
Sí, bueno.
En fin, que no lliures, no el dones per acabat. Y siempre te queda retocar una micona a la infanta Elena.
A mí Antonio López no me gusta demasiado, pero bueno, pero entiendo lo que quieres decir, entiendo.
A mí Marcos Augusto, no me gusta en aquel programa hacer iconoclastas. O sea, en ese programa Antonio López se el respeta.
Sí, además tiene la película del membrillo, que está muy bien y tal, y está bien, ¿no? Está bien, pero bueno, la sensación es una sensación
es que
rara,
no,
ambivalente.
Es que es un grande, ¿eh? Está bien porque tiene la película del membrillo, una no, película donde Erice, si fos patató.
Erice me gusta mucho, ¿no? Erice...
Está bien, es decir, con que surten aquella peliculucha.
Es que me gusta más realmente Erice que la propia obra de Antonio López. A mí no me gusta él demasiado, pero tampoco no me espanta, ¿eh? Es una... Mis gustos en el ámbito del arte no van en esa línea, pero ya está, ¿eh? Tampoco me resulta espantoso, ¿eh?
Pues, avancem, que ara hem entrat en Antonio López, que no és protagonista d'aquesta entrevista, sinó la teva poesia. Parlàvem precisament de que vares sentir la primera vegada aquesta sensació quan vares desfer aquella caça plena de llibres teus.
Pues es una sensación ambivalente y rara, porque por un lado es algo como finalizado y por otro lado la ilusión de tener ya el producto final también de alguna manera, ¿no? Es haber llegado, ¿eh? Y estar contento, pero por haber llegado, evidentemente, pero porque se ha finalizado el viaje. Porque publicar también tiene eso, ¿no? Tiene de algo finalizado, pero se termina el viaje, se termina las correcciones, se termina el buscar la palabra justa o la palabra adecuada. Entonces hay ahí una historia. Como anécdota te diré que cuando abrí la caja, que me enviaron no muchos ejemplares, pero la editorial me envió unos ejemplares para que yo los tuviera y tal, me quedé el primero. El primero es mi ejemplar. Y el primero que yo toqué es el que me he quedado, que es mío. Luego me quedé un par más y alguno también. Por cierto, esto que suena es Jordi Maranges, que es el que he citado antes. Por ell conocia Ignacio Bleming, que... Vamos. Sí, sí, sí.
Per això t'has triat la música, ja que ve un poeta no d'ell, el maco que també se faci una selecció de cançons. Parlaven d'aquesta sensació d'obrir, d'aquesta sensació nova. Com a poeta, com deia García Márquez, tu també escrius perquè t'estimin més. És a dir, la poesia és una manera de lligar, també, podríem dir. Perquè dius, me guarda mi primer exemplar. Aquest 4 o 5 exemplars que tens, és per si qualque persona un dia ve a teva pot tenir un detallet de madrugada.
Pues la verdad que la poesía no me ha servido para ligar, esto hay que decirlo. Pero sí que lo dice mucha gente, supongo que hay algo también, porque el expresarse de alguna forma también es tomar posición, ¿no? Y el tomar posición de alguna forma es estar en el mundo y en eso pues también te interrelacionas con los demás y de alguna manera ese diálogo también es como una reafirmación del yo en ese sentido, ¿no? Del estar y de que puedan, o sea, de que tú crees algo que puede ser motivo, ¿no? De pero vamos, ligar, la poesía no es Grindr, desde luego. No es Grindr, la poesía.
Idò, avançarem d'aquesta poesia no és Grindr, parlant d'aquest poemari, Barriga, publicat per Cántico. Jo dic que era òpera prima de Marcos Augusto, tot i que tu ja vas fer les escenografies fictícies en les quals vas quedar finalista del Premi de l'Acadèmia Castellano-Leonesa el 2006. El que passa que de 2006 a 2020, si mateix 14 anys, fora publicar, són molts, podríem dir que era com un renacer.
Sí, no, però és que el llibre no està publicat. El llibre quedó finalista, se publicó el llibre...
No, vas guanyar, però no el publicares.
No, quedó finalista, no ganó. Ganó Luis Artigue, que es un poeta que con el tiempo ha ganado una cantidad de premios muy considerable. Es un poeta que a mí me gusta mucho y ganó. Él era muy joven, yo era prácticamente un niño, estaba, bueno, yo creo que recién llegado a la carrera. Y el problema de aquella época es que todo costaba un dineral y cuando estás en la carrera no estás precisamente para poder permitirte según qué. Entonces, imprimir el libro... a lo mejor te costaba, pues claro, te pedían, normalmente las plicas de los premios te especifican, 5 ejemplares, 6 ejemplares, claro, y encuadernados y tal, claro, o sea, vale un dineral. Entonces a lo mejor entre el envío y tal te dejabas 30 euros y yo lo presenté ahí, quedé finalista y lo agradezco mucho y me parece una cosa muy bonita y tal. Y para mí en aquel momento fue pues como no estará del todo mal, pero es verdad que al final, bueno, yo estaba centrado en estudiar, en hacer otras cosas y tal, y que además era un dineral, claro, era un pico. Ahora muchos premios aceptan el envío o la propia editorial. Yo la editorial no se lo envié físicamente, le envié un PDF. Si yo hubiera tenido que enviar editoriales, tú imagínate que esta editorial me dice que no y que vas enviando editoriales y tal y tienes que enviar, pues yo qué sé, pues bueno, has citado a García Márquez. 100 años de soledad fue rechazada por el propio Carlos Barral y esto es así, esto, o sea, fue una novela muy rechazada. Tú imagínate que el propio García Márquez tenía que imprimir, no sé si él o como se lo hubiera montado, y tenía que enviar físicamente. Claro, esto era un dineral porque era el envío postal y tal. Claro, yo no disponía de ese dinero. O si lo disponía, la verdad que al final preferí dedicarme a escribir que no a ir mandándolo a premios.
Un tocho de fotocopis va estar a punt de carregar-se el realisme màgic hispanoamericà. És que mai saps a vegades les coses perquè passen. Estàvem parlant amb Marcos Augusto, poeta, també polític i també activista, però avui parlam amb ell com a poeta. I té un poema que es diu «Ser es tan difícil como ser en ti». Como habitar en ti, lejano y puro, punzón y esquina, árido mostacho, animal nocturno, agua que emana y fluye. En aquest poemari han dit que parlava del pas del temps, però tu, com l'has notat, el pas de senyor Todé? Ets un tio molt jove, com per estar tan preocupat per aquest tempus fugit.
No, yo te agradezco que me digas esto, pero...
Llamándote joven a ti... En el fondo me estoy llamando joven a mí. Es decir, si tú eres jove, que sí. Pots dir pocs anys, sí, això vol exacto. Dir que jo som un prepúber. Sí. Per tant, és fantàstic.
Sí, bueno, el paso del tiempo uno lo nota. El paso del tiempo al final lo vas notando. Es decir, las corporalidades acusan el paso del tiempo. El físico también acusa el paso del tiempo. Y Barriga, a ver, Barriga es un libro que está dividido en 4 apartados. Volviendo un poco a lo que has, a Antonio López, que no creo que sea el motivo de la entrevista, pero podemos volver a él. Hay una cuarta parte que habla de la éfrasis de es una parte de poemas motivados por otras obras, ¿no? Y ahí pues sí que meto a autores y autoras que me parecen interesantes. Está Doris Salcedo, está Joan Morey, está Pedro Almodóvar, por ejemplo, está Debbie Hockney. Por tanto, no todo el poemario habla. Es verdad que es como el tema principal, ¿no? Es el leitmotiv del libro, pero la cuarta parte, por ejemplo, sí que no hablaría del tema del paso del tiempo. O sea, que no es una obsesión tan loca el paso del tiempo, pero...
I ja breument, perquè el temps és un gran tirà i se m'ho està acabant l'entrevista. Ara que ja has publicat, fas comptes construir una carrera, o era una espineta que t'havies de treure de sobre, i ara ja Barriga ja, diguéssim, ja està publicat i en Marcos Augusto se dedicarà a altres coses. O ara ja el verí de la poesia ja s'ha donat a reviscolar i ara es vespres, en lloc de, no sé, en lloc de mirar Netflix, te poses a fer versos.
Bueno, es que realmente en esa carpeta en la que yo estuve buscando y trabajando durante el confinamiento hay muchísimos poemas y hay cosas que me parecen también interesantes. Pero esto, el otro día comentó con un amigo, me dice, pues si te queda mogollón, te queda papada, te queda patas de gallo, te queda tal, dentro de las corporalidades que cambian. Por eso te digo, te quedan mogollón de títulos dentro de una corporalidad que cambia. No, pero sí que es verdad que ahí hay bastantes poemas. Y algunos que me parecen muy, muy buenos, vale, no, quiero decir, me parecen muy buenos dentro de aquello que lo lees y dices, pues no está mal, creo que este poema no está mal. Y que no están incluidos porque no entran dentro, no encajan en el tono del libro, pero bueno.
I don Marcos Augusto, moltes gràcies per haver passat per l'estudi 2 de Fons d'Armari. Ha estat un plaer parlar d'aquest Barriga, recordem, publicat per Càntico, aquesta òpera prima, aquests primers versos que has donat a conèixer en el teu públic, que vagi molt bé i que vinguin molt més llibres.
Pues muchísimas gracias, Chisco, gracias a ti por la invitación y ha sido un auténtico placer, me lo he pasado muy bien.
I doncs, quan tenis tenir llibre ja saps on has de tornar. Fins aquí el programa d'avui, ja vos dic adeu, gràcies, com faig sempre, Eva Martínez, Miqui Fiol i Lluís Fortesa per la feina feta. Vos esperam a tots dijous que ve amb més Fons d'Armari, que gran, que sona Maria Dolors Pradera i aquest Amarraditos, que és la millor manera de dir-vos adeu. Que tingueu molt bona setmana, feis bonda i penseu que connectar amb Vivetres Ràdio d'aquí 7 dies, que si no, vos enyoram. Maria Dolors Pradera, sempre. Adeu, fins la setmana que ve.
Yo con un regrujir de almidón y tú serio y altanero. La gente nos mira con envidia por la calle. Murmuran los vecinos, los amigos y el alcalde. Dicen que no se estila ya más ni mi peinetón ni mi pasador. Dicen que no se estilan, o no, ni mi medallón ni tu cinturón. Yo sé que se estilan tus ojazos y mi orgullo cuando voy de tu brazo por el sol y sin apuros.